habíamos prometido un día muy rockero, muy metalero, ¿no? Uh-huh. Y recién se fue el pelado, ¿no? Uh-huh. Cantante de La Naranja y Mariano, el baterista. Y ahora está la otra pata metalera del programa, pero la parte más intelectual. Habíamos dicho que íbamos a contar con la visita de Emiliano. El apellido es complicado, lo voy a decir despacio a ver si me sale bien, ¿eh?
¿No le habíamos puesto Fernández?
No, Fernández no.
Disculpe usted, ¿no? Que hayamos hecho un retoque.
Un apellido artístico.
Sí, claro. Tampoco le vamos a decir Emiliano Letras como está en Facebook.
Porque, claro, no, no, esa era una cuestión.
Si no, vamos a hacer como I am the Warmus, ¿no?
También, puede cambiar, ¿no? ¿No sí. pensó un apellido artístico como Altamira, por ejemplo?
Claro. Por ejemplo, para ocultar, claro, ¿no? Por si vienen los monos claro. a gobernar.
Es Emiliano Scarica Ciottoli.
Muy bien.
Muy bien. Y Gito Minore.
Muy bien.
Ahí está. Vale. Los dos acá con nosotros. Ellos son parte fundadora, ¿no? Si se quiere, parte de la gente que realizó la primer feria del libro Heavy Metal.
Sí.
Y que ahora se traslada a Mar del Plata próximamente, y también son parte del grupo de investigación interdisciplinaria sobre el heavy metal argentino en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
A ver,
¿qué nivel?
¿De a partir de qué letra, de qué tema nace todo esto? Más allá de la idea, obviamente, digo, ¿no?
Es una muy buena pregunta.
El disparador de haber sido.
El tema puntualmente de la Feria del Libro no sale a partir de una letra, pero bueno, estaría bueno encontrarle una letra. Y si yo tuviera que decir una letra que me influenció a nivel de escribir y después, bueno, escribir libros y después con el tiempo, bueno, ya el año pasado organizar esta Feria del Libro, yo me basaría en muchas letras de Hermética, pero puntualmente en Memoria de Siglos. Memoria de Siglos es uno de los temas que cuando yo lo escuchaba al principio, cuando tenía mis 20 años, me parecía alucinante. Aparte que se podría decir que es el primer trabajo interdisciplinario también de claro, Heavy Metal, porque claro. ahí él toma fragmentos del Tao Te Ching, el Iorio. Y bueno, entonces ya, a mí particularmente en ese momento lo que me pasaba que, a diferencia de otros estilos musicales que habían, heavy metal, o puntualmente el heavy metal que hacía Hermética, había una búsqueda de algo más allá. No era cantarle a las minitas, cantarle a la noche que pasó, a la borrachera, a la falopa, sino que ya era bueno, plantearse algo existencial, hablar filosóficamente, traer algo que digamos, es filosofía oriental, incluso dentro de, sin dejar de ser heavy metal, es más, siendo
claro.
Muy heavy metal.
Pero digamos que el disparador es...
Mi disparador sería ese.
Claro, ¿no? Pero la figura de Iorio,
claro,
o sea...
¿no? La figura
de Iorio quizás es el leitmotiv de todo esto, sin duda. Y desde el punto de vista de esa vinculación entre el heavy metal y escribir sobre el heavy metal, estudiar el heavy metal, meterse en el heavy metal... El primer gran estudiador del heavy metal es Iorio.
Ahora, cuando...
Dejamos claro algo, ¿no? Que Gito estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, y vos, Emiliano, Letras.
Letras.
O sea, está que bien, tenemos dos personas que vienen de ese palo y que, además de la pasión por el heavy metal, todo lo tiñen, ¿no? Del interés de su profesión, ¿no?
Claro, pero en el desarrollo histórico, supongamos, ¿no? Del heavy metal en Argentina. ¿Ustedes creen que, obviamente, la aparición de B8, ¿no? Termina planteándose como un momento de quiebre y por ahí de llegada a ese heavy metal. Pero, por ejemplo, ¿se puede ir hacia letras de riff? Quizás no de Papo, pero sí de Michel Peyronel, por ejemplo.
Bueno, de hecho, en el grupo que conformamos, que primero que es interdisciplinario, porque si no pareciera que solamente está enfocado en gente que estudia en la Facultad de Filosofía y Letras, tiene radicado su trabajo ahí, no. De hecho, en una Calvo, por ejemplo, es de Tandil, tenemos compañeros de Buenos Aires, pero que son de Ciencias Políticas, o sea, son de otras carreras, de la Universidad de 3 de Febrero, es decir, estamos trabajando con ese gran problema que es el heavy metal en la Argentina, quienes conforman el heavy metal en la Argentina... Y el desde dónde. Lo que pasa es que el tema del origen creo que lo ha tomado demasiado el periodismo, el folletín, la revista especializada. Nosotros estamos trabajando más sobre el fenómeno, quizás a partir no solo de las letras, sino al mismo tiempo el intertexto que hay en esas letras. Es decir, ¿qué leyeron los que escribieron heavy metal para hacer heavy metal? En la Argentina, porque el heavy metal en la Argentina tiene una variable, una inflexión que es muy particular, el heavy metal nacional.
Claro.
Entonces habría que sentarse a discutir lo que es lo que estamos haciendo nosotros y abriendo la discusión, lógicamente, claro, con compañeros de otras partes del país, para ver desde dónde lo podemos capturar y al mismo tiempo qué manifestaciones hubo. Para nosotros Riff claramente ingresa en esa cultura metálica, sí, sin duda.
Riff para ustedes puede ser el inicio.
Sí, hay una discusión ahí, me imagino, ¿no?
Hay una discusión, quizás, pero forma parte, digamos, de lógicamente, de un quiebre en esa amalgamada y trucha de forma de entender el rock nacional en la década del 80. Fin de la década del 70 y comienzo del 80, digamos. Para nosotros es un quiebre.
Igual nosotros nunca nos planteamos mucho como una discusión muy, muy seria cuál fue el principio, porque quizás no nos estamos dedicando tanto al principio, pero sino a las temáticas, como recién acá Emiliano comentó, pero... También, por ejemplo, dentro del principio, podemos encontrar a Miguel Abuelo un poquitito más antes. O sea, entonces es como que también cuando empezás a discutir si fue el huevo o la gallina, nos empezamos a ir un poquito más lejos. Y obviamente que hay muchos, o sea, quizás decir una sola figura sería un poco arbitrario y también sería una lectura. Es decir, bueno, quizás para algunos empieza en Papo, ponele. Para otro empieza en Iorio, porque se quiere el heavy metal más... más heavy metal, como
sí, territo, con marcas más territoriales, claro, y que no, dentro de lo que es el heavy metal rioplatense, bueno, sin ir más lejos, el caso de Cuchilla Grande, la primera en Uruguay, la primera referencia es la de Iorio, entonces ahí se abre.
En Uruguay hay un par de bandas que son, por ejemplo, Pecho de Fierro, es un Danger Four. Alma Fuerte, ¿no?
No, claramente.
Con, por ahí, una cuestión folclórica mucho más, obviamente, uruguaya en ese sentido, claro, pero tiene una similitud total. Por lo tanto, Iorio no solamente es un referente en la Argentina, ¿no?
No, totalmente.
Sí, es un definitivamente un referente, pero bueno, también hay otros. No sé, yo, por ejemplo, un poco mi trabajo en el heavy metal empezó no a partir de Iorio. Sí, quizás la letra esta que recién comenté me gustó mucho, pero yo también cuando era chico escuchaba Tren Loco y en ese momento tenía fanzines y demás y le hacía reportaje de Tren Loco y en ese momento yo soñaba hacer un libro, una historia de Tren Loco, que era un grupo... Se quiere en ese momento, que tenía poca trayectoria, tenía 5 o 6 años. Bueno, y de época del tiempo terminé escribiendo el libro este de Tren Loco 20 años, cuando ellos cumplieron los 20 años, que es, en realidad, este libro tiene que ver un poco con la historia de Tren Loco, obviamente, pues es su biografía, pero tratando de amalgamar otras cuestiones que son muy caras a la banda y muy caras al heavy metal, que es toda la cuestión de la independencia y de la autogestión, que eso está, digamos, es un eje por el que atraviesa el libro, y la historia del heavy metal también en general y del heavy metal con urbano, ¿no?
Sí.
No solamente contar la historia de, qué sé yo, de la gran banda que podría ser o del gran artífice que sería Iorio, sin negarlo, ¿no? Pero contar también las otras historias, las historias del interior, las historias de los países limítrofes, la historia del conurbano, ¿no? De todo lo que sería lo más periférico a la historia oficial, porque si uno hoy agarra una historia oficial de heavy metal aparece, aparece esta discusión si fue Iorio o Papo y después, bueno, las bandas de B8 para abajo y es como que todo lo demás queda fuera, mientras que todos los demás son los que hacen al día de hoy el heavy metal, ¿no?
Claro, sí, esa discusión es muy real porque digo, eso se nota por ejemplo en la cantidad de gente que acaparan muchas bandas, ¿no? Digo, ¿cuántas bandas de heavy en la Argentina están muy buenas y no logran romper una cuestión con la masividad, ¿no? Digo, para dar con esa masividad, como si otros logran hacerlo, ¿no? Hasta teniendo en cuenta que no es una masividad tan grande como se da en otros palos, ni siquiera la de Iorio mismo.
Yo creo que eso ahí es donde... quizás, no sé si es lo que les parece a ustedes, es donde entra esa cosa que se puede explicar solamente con una cuestión lírica, con las letras, ¿no? Con el contenido, que si bien musicalmente hay un montón de bandas que están a la misma altura, o inclusive superiores desde diversos ángulos que uno puede hacer, ¿no? su análisis, porque incluso si hablamos de estrictamente heavy metal, Alma Fuerte en los últimos discos se fue... ablandando para ciertos cultores del heavy metal, ¿no? Se fue haciendo como una cuestión más rockera, ¿no? Que está buenísimo, que disfrutamos y que no, pero amplió su espectro, ¿no? Pero sigue teniendo esa cuestión de llegar por sus letras, por su mensaje, ¿no? Por cómo se para y eso.
Sí, sí. Más allá de esa ruralización obligada de Iorio en los últimos, años, sin duda. O sea, hay una huella lírica del tipo de B8 en adelante, y me parece que hay al mismo tiempo una poética que se repite en otras bandas. El caso de Tren Loco me parece que está inscripto en esa poética. Y muchas bandas del conurbano, el caso de Serpento, no sé, bandas con las que nosotros trabajamos que claramente tienen una referencia. O sea, tiene una referencia en Iorio, es inevitable buscar esa referencia. Y esa referencia es lírica. O sea, no es una diferencia musical o técnica.
Sino ¿y qué pasa manera... cuando alguien toma de alguna manera esa mirada de Iorio y empieza a satirizarla un poco, ¿no? Y se transforma en áspera.
Es que el primero en satirizarse fue él, o sea, si vamos al caso, o sea, hay mucha por ejemplo, toda esta aparición ahora muy muy televisiva que tiene en algunos programas que bizarros,
a nosotros no nos interesa el personaje está muy bien, seguramente mucha gente se acerca a la feria o se acerca al grupo por el personaje. Nosotros no trabajamos con la teatralidad de Iorio,
claro,
sino con
que la tiene y
que
mucho,
la tiene y mucho, absolutamente, y
es otro motivo de estudio. Claro,
bueno, pero por eso yo
es otro tipo de grupo.
Por eso yo decía, recién ahora quizás él también da con un nivel de popularidad que está ligado a eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Al loquito para algunos, al fachito para otro, al personaje bizarro que sale con Beto Casella.
Y que se hace cargo de eso, ¿no? En unos últimos shows subió a los pibes estos que hacen títeres de él en los trenes.
Sí, totalmente.
Las Marianeta y él se hace cargo, ¿no? De
Marianeta Viajera.
De la sátira del mismo.
Pues está bien, porque bueno, eso me
igual,
parece...
Igual tampoco tiene mucha chance. Era ahora.
Está bien. Aparte, también lo usa a favor de él. Si él va, hace todo ese espectáculo, lleva un montón de rating y pone que van a estar, no sé, tocando en Malvinas, Argentina o algún lugar de eso, y lo llena. Y bueno, un poco también.
Sí.
Los medios son para eso. O sea,
bueno, sí, después habría que discutir después de El Voice, de haber reventado El Voice, porque la verdad que fue, me parece que fue un hecho importante para lo que es el heavy metal nacional argentino, ¿sí? Si esa masividad ha sido ha tenido efectos positivos o negativos sobre su lírica y sobre el movimiento metalero en general, digamos. La masividad no siempre tiene efectos positivos.
Decís la Hermética, ¿no?
Por ejemplo.
Claramente.
¿Qué repercusiones tuvo esto en el ámbito académico de la facultad, ¿no? Porque tiene cierto respaldo, ¿no?
Sí, en realidad siempre nosotros decimos esto: somos metaleros, pero al mismo tiempo, como bien nos presentaste, venimos de la universidad, o sea, venimos trabajando de esos lugares y tratar desde las cátedras o los espacios académicos en los que estamos meter el heavy metal y meter el rock también, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, la repercusión fue muy buena porque gracias a la primera feria del libro heavy, que acá tenemos a su fundador, que es Hito, y es el tipo que originó todo esto, nosotros pudimos fundar el grupo. El grupo no se hubiera constituido sin la Feria del Libro. O sea, la Feria del Libro es la primera convención de investigadores y de músicos y de gente que está alrededor de heavy metal y que tiene ganas de investigarlo en serio y de meterse en serio. Ahora la universidad no nos da bola, lógicamente. Hace poco nos contactamos con un yankee que se llama Ryan Hickam, que es de la Universidad de Pittsburgh, pero en realidad él investiga en Missouri, en la Universidad Central de Missouri le dieron un departamento.
Bueno, está el canadiense este, que es el que hizo la película de Maiden, pero él antes de eso hizo, como primer punto, un trabajo casi antropológico del metal, claro, que fue el que anunció en Vélez que iba a haber una parte de Argentina en el último DVD de Maiden, que fue eyectada, ¿no? Pero bueno.
Sí, un poco, la Universidad Argentina en general, o sea, en línea general siempre está como un poquito, con un poquito de retraso en ciertas cosas, ¿no? También no es casual que los primeros estudios sean en Inglaterra o en Estados Unidos, que son, digamos, los padres fundadores del género. O sea, bueno, eso también es un punto a favor de ello. No sé, yo creo que también desde acá está bueno poder también sentarnos a pensar acerca de lo que es el heavy metal, acerca de los libros. A mí particularmente, cuando acá recién comentaba de cuando salió el tema de la feria del libro heavy, un poco se, también se, el grupo se alimentó de la feria, pero la feria se alimentó de lo que, de parte de lo que era el grupo, porque, por ejemplo, yo cuando salió la idea de la feria, en realidad lo que quería hacer, hace como 3-4 años que quería hacer una mesa redonda donde estuviéramos 3 o 4 autores de libros de heavy metal. Teniendo este libro de Tren Loco yo, quería invitar al autor del libro Iorio y no sé, alguno más. Se dio que el año pasado estuvo a punto de salir la reedición de un libro que cuando yo era chico lo había leído, se llama Poesía Heavy, que originalmente tenía un libro, tenía un prólogo de Papo, y que bueno, el editor, al estar cumpliéndose los 20 años, me había invitado a hacer un nuevo prólogo, lo cual ya era algo muy bueno, porque bueno, compartir prólogo con el Carpo ya era un golazo. Entonces dije, bueno, vamos, presentamos los tres. Y empezamos así a buscar, y un día estaba en la librería de quien hace, bueno, toda la ilustración de la feria, que es Isidoro Reta, donde él trabaja ahí enfrente de Puan, y buscando, como yo soy un investigador también de Boedo, el barrio Boedo, que es el barrio donde, bueno, tenemos el centro cultural y demás, encontré un libro de Boedo, y cuando lo entró a hojear había un artículo sobre Iorio, que lo había escrito acá el compañero Emiliano, que había sido compañero mío hacía un par de años atrás de alguna de las materias que estuvimos juntos. Si bien hicimos dos carreras diferentes, pues bueno, él hizo letras, yo hice filosofía, hay algunas materias en común, como por ejemplo los niveles de italiano, que son un clavo, pero bueno, sirve para conocer gente, ¿no? Y nos conocimos ahí, digamos, haciendo de la vida imposible
Bueno, la ponerla siempre es una opción, ¿no? Ponerla es una opción que siempre
interesante,
está bien.
Claro. Sí. Y bueno, y entonces, bueno, ahí cuando encontré el artículo que él había escrito en este libro sobre Boedo, que estableció un linaje entre Almafuerte, Elías Castelnuovo, que es el padre fundador del grupo de Boedo, y Iorio. Bueno, así como ese fin de semana me quedé pensando con todas las posibilidades que ya... Digo, no hay 2 o 3 libros sobre Gemita, hay un montón, hay artículos, es cuestión de investigar. Entonces empecé hablándolo con mi mujer, que ella es más fanática de las ferias, ella es feriante, es artesana. Entonces, hablándolo, bueno, unimos también, ¿no?, de toda esta cuestión de la mesa de libros, del debate intelectual heavy metal, con toda la movida de la feria, porque la feria lo que hace es incluir un montón de otras posibilidades que ya están fuera de lo intelectual, quizás.
Claro, que es tener un puesto.
Tener un puesto.
Tener acceso a cosas diversas en un mismo espacio, charlar.
Claro, y la feria tiene esa cosa de que también de la pluralidad, ¿no? O sea, y donde las barreras, digamos, la frontera entre lo que es arte y lo que muchos consideran que es artesanía, bueno, ahí se disuelve un poco, ¿no? Porque empezamos a ver a un aspecto un poco más amplio. Entonces convive la parte de la cuestión meramente intelectual, como es esto que estamos haciendo con Emiliano, como también otras cosas que tienen que ver con que yo, la tipa que hace vasos, que sé yo, con el logo de B8, el otro que hace revistas, cómics, porque también el cómics es una de las tantas variantes del arte, distintas formas de exponer, qué sé yo, arte visual, ¿no? Foto, dibujo, cómic.
De cultura, todo, de todo, metalera, sí, de todo. Vamos a hacer un pequeño alto y regresaremos con ustedes. Así que muchachos, no se vayan, quédense. Tienen cosas que hacer, está lloviendo mucho afuera.
No.
Por eso. Y el mundial arranca más tarde, ¿no? Ahora lo que hay es gente tirándose piedrazos y cosas por el estilo.
Escuchar un temita de Ricardo, ¿no?
No sé. Estamos apretados y bastante. Quédense y en instantes seguimos.